bienvenidos amigos a Historias de Guías, al habla Jairo Iglesias. Hace un año decidí que quería hacer un podcast y sin pensarlo demasiado, como las mejores aventuras, lo puse en marcha. Mentiría si os dijese que no sabía dónde me iba a llevar, porque realmente creo que ha cumplido todas mis expectativas. Me he reído, me he emocionado, me he divertido, he aprendido y he conocido gente. Pero lo más importante para mí me ha dado la oportunidad de compartirlo con todos vosotros. Hoy, con este nuevo capítulo, empieza la segunda temporada de Historias de Guías, con más aventuras, más líos, más reflexiones, con más recomendaciones y con más gente que nos ha marcado a todos aquellos que tenemos el mejor trabajo del mundo. Os quiero dar las gracias por escucharnos, a los que estáis cerca y también a todos los que estáis al otro lado. Nunca me cansaré de seguir compartiendo. Y hoy tenemos con nosotros a un guía que, voy a ser sincero, no lo conozco mucho, he coincidido con él unas cuantas veces, tenemos la confianza de cruzarnos por ahí en alguna ciudad y de haber trabajado juntos un poquito, pero tampoco tengo la misma relación que tengo con otros. Entonces estoy totalmente expectante de ver todas las cosas que nos cuenta. Por otra parte, ahora mismo, ustedes no pueden verlo, pero creo que es la persona más elegante que ha pasado ahora mismo por este podcast, por lo menos hasta que venga Jesús Balsa, que creo que va a intentar batir ese récord de elegancia. Y bueno, pues no voy a perder mucho más tiempo con todos ustedes. Luismi Quintanilla, bienvenido Luismi.
Muchas gracias Jairo, un
¿De
placer.
¿De dónde eres Luismi?
Pues soy de Valladolid, pucelano.
Vale, te voy a dar 30 segundos para que me vendas la ciudad de Valladolid.
Pues,
así, para empezar ya directamente.
Bueno, pues si te gusta el vino, es una cita ineludible.
Vale, yo creo que ya con eso.
Me sobran 20 segundos,
yo creo que
¿no?
Te sobran 20
Pero
segundos,
que tenemos Cigales, pues. Tenemos Rueda, tenemos un poquito de Toro, tenemos la Ribera del Duero. No se pueden tomar mejores vinos,
¿vale?,
que en mi ciudad.
Okay.
Y les puedes preguntar a tus amigos que asistieron a la gala de los Goya, que la eligieron precisamente por la calidad de nuestros caldos, porque ellos lo que querían luego
era celebrar bien.
Era celebrarlo con buenos vinos.
Vale, perfecto. Pues nada, ya me has convencido. Toda aquella gente que quiera beber buen vino estará Luismi
bueno,
Quintanilla.
Es una ciudad histórica, monumental, muy maltratada
por
el urbanismo, porque es una ciudad que vivió un desarrollo industrial muy fuerte en los años 60 con la llegada de la Renault, y eso implicó construir barrios deficientes de forma muy rápida, sin las calidades necesarias, y se destruyó mucho patrimonio debido a eso.
Pero se mantuvo un poco, quiero decir, porque yo tengo un ejemplo parecido en Galicia, que es Ferrol. Ferrol
sí,
vivió siempre
Vigo.
Un poco de los astilleros, pero Ferrol ha ido un poco en lo siento si hay alguien escuchando de Ferrol, pero
sí
que
con la
que Ferrol ha ido un poco
claro,
de decadencia, pero Valladolid no, Valladolid.
No, lo que pasa es que a nivel urbanístico es una ciudad que no ha mantenido el casco histórico bien conservado.
Ah, vale.
Y eso es una pena. Quiero decir, no es como Salamanca o como Burgos o León, son ciudades más pequeñas que no han sufrido tanto maltrato. En el caso de Valladolid, al llegar a ser capital de la corte, poseía muchos palacios, edificios religiosos, conventos muy interesantes. Se ha conservado poquito, lo que se ha conservado es una maravilla, sobre todo el Museo Nacional de Escultura, que es el mejor en su categoría, sin duda.
Bueno, te he dado 30 segundos, llevas 2 minutos. Me da la
bueno,
sensación,
que me estás tirando, me sigues preguntando,
no,
claro.
Pero me da la sensación de que podríamos estar hablando todo el podcast de Valladolid.
Sí,
pero
bueno,
no te voy a dejar.
Yo
creo que ya con lo de los vinos has convencido a más de uno. Vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cuántos años llevas trabajando de guía?
Pues unos 20 aproximadamente.
20, toda una vida.
Toda mi vida laboral, en realidad, sí.
Has crecido un poco con este trabajo entonces, ¿no? Quiero decir.
Sí, sí.
Digo, porque hay mucha gente que pues que a lo mejor ha empezado en otros trabajos y ya después ha cambiado, pero tú has madurado, crecido, has hecho tu vida en torno a este trabajo, ¿no?
Sí, sí, yo empecé directamente mi vida laboral en actividades vinculadas al turismo.
¿Y qué hacías al principio?
Pues fue todo por casualidad, ¿eh? Yo terminé mi carrera, que era, bueno, Historia del Arte, el plan antiguo, y cuando terminé había unas becas para hacer prácticas y bueno, yo las eché y uno de los lugares era la oficina de turismo, que era una oficina de turismo pues, muy, 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 muy rudimentaria, muy básica y acababa de surgir en realidad. Entonces yo empecé como becario en esa oficina, con bueno, pues y a través del trabajo en la oficina que me apasionó, porque bueno, pues era una forma de promocionar ya un poco los puntos más interesantes de la ciudad y de la provincia. Conocí ya a guías, personas vinculadas a sectores al turismo, personas ya que me comentaron, me permitieron o me comentaron para hacer rutas, y después de ahí ya trabajar en viajes organizados. Bueno, pues ya fue todo rodado.
Y aquí estás, 20 años después.
Y aquí estoy.
¿Feliz?
Aquí estoy. Feliz, feliz y contento, sí, sí.
Decía antes que no te conozco mucho, porque es la verdad, no, tampoco hemos tenido mucha relación trabajando, ¿no? Más allá de habernos cruzado pues unas cuantas veces, pero tengo que decir que das como muy buen rollo. Es decir, no sé si te pasa, pero... muchas veces, no sé si es por la voz, porque te veo siempre como contento, como sonriendo, ¿no? Pero yo, si fuera un pasajero y de repente apareciera en tu autobús, diría, creo que me lo voy a pasar bien. Después a lo mejor eres un cabrón en el autobús, no lo sé, pero ¿das esa sensación o qué te dice la gente?
Sí, sí, que quizás les transmito cierta confianza, cierta cercanía. Aunque yo en el autobús al principio soy muy serio, porque como sé de esa debilidad, que es una fortaleza, para mantener un poco cierta disciplina, tengo que ser un poco serio, pero enseguida me traiciona.
No aguantas.
Me traiciona. Sí, sí, claro, la cara sobre todo. Entonces, a los 5 minutos...
Es que ya uno se quiere poner serio, pero es que al final no
sí,
no se
bueno,
puede.
me gusta tener buen carácter, vamos.
Vamos a empezar un poquito por el principio, ¿okay? Quiero que me cuentes un poco cómo empezaste a hacer circuitos y sobre todo, no sé si la noche antes de ese primer circuito en el que te tenías que enfrentar a 50 personas o a lo mejor incluso muchas veces, que supongo que te habrá pasado porque nos pasa a todos, de lugares que no conoces y que tienes que llegar a un lugar que no conoces y ya lo tienes que tener previamente estudiado, ¿no? ¿Cómo fue tu primera vez?
Pues eso, llena de temor y de ilusión. Yo mi primer viaje...
A partes iguales,
sí, sí, porque, claro, mi primer viaje, yo iba como un pasajero más. Mi primer viaje fue a Italia, claro, yo estaba emocionado, porque para mí era ver aquellos lugares que había estudiado, nunca había visitado, nunca había estado en Italia antes.
Bueno, aparte, si estudiaste Historia del Arte...
Claro, claro, y para mí era como un sueño realizado. Yo era un pasajero más. Pero, por otro lado, claro, tenía... un miedo atroz, porque en aquella época cuando yo empecé además, bueno, yo empecé además en el 2000 con el jubileo, que eso fue una locura, pero claro, es que no había móviles. O sea, yo empecé con los planos,
y
claro,
mi
única preocupación era que no me pierda, que encuentre el hotel, final, lógicamente te acababas perdiendo, claro, porque es que además los hoteles italianos están, es no que, pueden estar más escondidos, o sea...
A veces se nos olvida...
Y lo peor de perderte no era el hecho de perderte en sí, es que no podías contactar con el hotel. Entonces, claro, cuando te perdías tenías que buscar una rotonda, encontrar una cabina de teléfono,
encauzar un poco eso.
Claro, decirles a los pasajeros, esperen que tengo que hacer una llamada, porque es que no sé si es esta rotonda o... Y claro, se pasa mal, pero...
Es que yo creo que nos hemos olvidado muy fácil de que Google Maps...
Claro, es que no había...
tiene tanto tiempo.
No.
O los teléfonos móviles.
No, había teléfonos.
Claro.
Cuando yo empecé había teléfonos móviles, pero no tenían ningún tipo de servicio tecnológico.
Claro. O sea, podías a lo mejor hacer una llamada o algo. Bueno, sí. Así un poco de... Vale, ¿cómo recuerdas ese circuito o ese grupo?
Del grupo no lo recuerdo mucho, ¿eh? Yo recuerdo que el circuito, bueno, pues lo sacas adelante y das lo mejor de ti, sabes que es un trabajo y...
Pero no te pasó nada en el primer circuito, así de...
Bueno, pues lo que te estoy comentando.
Ah, vale, ok, de perderte un poco.
Sí, perderte, lo de las carreteras, ir con los planos, no entender los planos, pues el vocabulario a veces, palabras que no dominas porque no conoces muy bien el italiano, el francés, entonces situaciones pues divertidas, ¿no? Con los malentendidos, ¿no? Con el loss in translation, claro.
¿Eres de esos españoles que cree que sabe hablar italiano? A mí me pasa, ¿eh?
No, yo lo hablo bien, yo lo hablo bien. Sí, es el único idioma.
Yo llego a Italia y empiezo a hablar... No. Y cuando me cuelgan y al final pues he organizado las góndolas, digo, joder, pues la verdad es que mi italiano, mi nivel de italiano está bastante bien. Pero no, tú sabes italiano entonces.
Sí, sí, pero hay muchas palabras italianas que son falsos amigos y claro, da lugar a
confusiones.
A confusiones.
Claro. O a líos.
Sí, sí.
Vale, quiero que me cuentes, supongo que en este trabajo interesante de guía, etcétera, 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 tendrás anécdotas y siempre habrá, no sé si una o dos, que serán un poco las que siempre cuentes, ¿no? Que digas, joder, pues una vez me ha pasado esto, ¿tienes alguna así como top
me la
one?
Me la piden, mi club de fans. Bueno, tengo una anécdota que siempre cuento, es verdad, y que fue el peor momento, que ya lo enlazo, que he vivido viajando.
Empezamos fuerte.
Sí, sí. Fue en Italia y íbamos atravesando los Apeninos, tan alegres, íbamos camino de Bolonia, íbamos en un autobús nuevo, estupendo, y de repente oigo que los pasajeros que están atrás empiezan a gritar: Luismi, que se caen las maletas. Yo no entendía nada. Yo diciendo, pero bueno, ¿qué les pasa? Bueno, ya me acerco y efectivamente, por el parabrisas de atrás, vemos cómo las maletas iban saltando.
Se había abierto
cual conejitos.
No te
por
creo.
La carretera. Resulta que accidentalmente se abrió el maletero. Claro, íbamos a cierta velocidad, era una autopista. Entonces las maletas no estaban ancladas y entonces empezaron a volar literalmente. Con tan buena suerte, porque la ley de Murphy es así de eficaz, que estábamos pasando en ese momento un viaducto que nos permitía salvar un profundísimo barranco. Es decir, que las maletas saltaron del autobús,
saltaron a la carretera
y de la carretera al barranco.
¡Ah! No te estaba entendiendo.
Sí.
Pensaba que era para
las maletas
bien.
No se quedaron sobre la carretera. Bueno, el momento de confusión y de pánico total.
Aparte,
no podíamos
parar. Es que me estoy imaginando además esas carreteras de los Apeninos.
No, era una autopista que estaba muy bien.
Sí, pero quiero decir que la distancia que hay desde la autopista hacia abajo, normalmente en esas carreteras es bastante, no son 10 metros.
Entonces, ahí ya, bueno, ya había teléfono, conseguimos llamar a la policía autoestradale, pero no podíamos parar. Entonces, claro, tuvimos que hacer unos cuantos kilómetros para encontrar un cambio de sentido y regresar. Según estamos regresando al punto del accidente...
El punto clave,
pues vemos que hay coches parados que se están llevando...
No te creo.
Que se están llevando lo que había quedado. Claro, las maletas al caer se habían ido rompiendo. Entonces, los restos se los estaban llevando.
Souvenirs de todo.
Claro, la ropa había volado, o sea, pues como en los anuncios, como en las películas. O sea, la ropa estaba apoyada en las barandillas del viaducto. Lo que había quedado en la carretera se lo estaban llevando los coches. Cuando vino la policía, pues los coches salieron disparados y claro, pues yo pude recuperar, y yo bajé y con la ayuda de la policía pues recuperé lo que pude.
Unas bragas, un...
Claro, había de todo, claro, ropa interior, ropa... Bueno, y todos, claro, porque todos estábamos mirando y pensando lo mismo, por Dios, que no sea la mía. Claro, no se cayeron todas.
Entonces, es una lotería, ¿eh?
Ya pudimos llegar a un área de servicio y ahí fue el momento más dramático, porque es hubo que comprobar qué maletas faltaban y qué maletas no.
Ah, pero es que hubo maletas que no se recuperaron.
No, claro. Las que se cayeron al barranco y las que se llevaron y las que se rompieron, claro. Entonces yo recuperé pues eso, como un... como un trapero, yo cogí todo lo que pude.
No, es que la imagen de volver y ver a la gente llevarse las maletas y lo que había dentro, pero qué tipo de...
Y claro, bueno, luego estuve todo el viaje, claro, luego ya para darle un poco de humor al asunto, pues claro, con la ropa que se había recuperado, pues yo hacía una subasta, claro, en el autobús. A ver, de aquí... Bueno, al final del viaje hubo ropa que no era absolutamente de nadie, lo que quiere decir que me llevé ropa que no era de las maletas de mi grupo.
O sea,
como lo oyes. O sea,
digo, o gente de tu grupo que le daba vergüenza.
Le daba vergüenza, no, pero era ropa que estaba bien.
Era ropa normal, ¿vale? No eran conjuntos.
Claro, luego, pues la picardía. Luego fue una situación muy dura. Esta es la parte un poco cómica, pero claro, fue muy duro.
¿Cómo salvas eso, quiero decir?
No, bueno, pues no te queda otra que...
Bueno, a ver, también es cierto que al final es una cosa que ellos han visto. Quiero decir que no es que tú hayas tirado las maletas.
Claro, es una cosa accidental que por desgracia puede ocurrir.
Que espero que no me pase.
El conductor estaba destrozado, deshecho. Entonces, bueno, pues se hace un inventario, hay un seguro. Lo que pasa, claro, que luego con el inventario, pues claro, justo faltaba la maleta de la pareja que hacía el viaje de novios, que venía de Egipto, que se había traído las joyas de Cleopatra. Bueno, luego el listado de objetos de valor que había en esas maletas.
Eso pasa bastante, ¿no? Quiero decir, o sea, cuando hay que reclamar un seguro, bueno, es como...
Luego sé, porque bueno, pues de vez en cuando me comentaban un poquito, pero el conductor y la empresa dueña del autobús, que el juicio con la compañía de seguros fue de los más complicados, que habían...
Claro, es que supongo que ahí la compañía habrá dicho, no, habéis dejado eso mal cerrado, se ha abierto por vuestra culpa y no me quiero responsabilizar de esto.
Claro, pero aparte, pues no, a ver cómo se calculaba la indemnización, cómo se valoraba, bueno, pues esa fue una situación. Y claro, el viaje, imagínate, había gente que ya se quedaba sin maletas, que te preguntaba...
Bueno, Luismi, pues
eso.
Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí el podcast.
Nada,
yo creo que ya con esto ya nos llega. Pero bueno, creo que tienes más cosas apuntadas y me está interesando bastante esto. Bueno, ¿algún Pax que te haya marcado para bien o para mal? ¿Algún pasajero?
Pues sí, hay pasajeros muy agradecidos, hay pasajeros que ves que a lo mejor te comentan que están en una situación personal difícil y que el viaje les está haciendo olvidar un poquito eso, disfrutar, pasajeros que te transmiten que están cumpliendo su sueño. Y un momento muy bonito que viví fue en París. Era una pareja de dos chicos de Costa Rica, y uno de ellos el día que llegamos a París, al día siguiente hacemos todas las actividades. Y ese día teníamos el Molino Rojo que esta pareja iba a acudir. Entonces, al llegar al hotel de París, uno de los chicos me pregunta: mira, Luis, te quiero pedir un favor, que es un sueño que tengo. Dice: yo mañana querría subir al autobús vestido de drag, porque es mi sueño. Recorrer el centro de París, ir con ropa que a mí me hace sentirme especial, y ir con mi chico, ir al molino. Entonces, si tú puedes ver si se puede hacer, si tú puedes preguntar, yo no quiero interferir en tu trabajo, interferir en la armonía del grupo, no sé cómo se tomará. Yo le dije que sí, que lo iba a consultar y que en un ratito le decía. Por supuesto, lo tenía clarísimo, vamos, yo no consulté a nadie. Me parecía que estaba en todo su derecho y que era algo maravilloso que él...
Que se quisiera expresar así.
Claro, que pudiera expresarse de esa manera. Entonces, por la mañana, pues apareció espectacular, iba guapísima, se sentó atrás, el autobús se quedó un poco impactado, a los pocos minutos con toda normalidad, hicimos nuestras visitas, y si ves las fotos,
espectaculares,
cómo posaba, con qué ilusión, qué cara tenía, qué forma de sentirse durante las visitas, y bueno, ya cuando...
¿Pero pudo ir al molino? Sí,
claro, claro.
Sí, sí, bueno, sí, claro, no lo veo yo tan claro. Una vez, es que una vez la lié yo en el molino.
Bueno, pero es que la etiqueta y el protocolo, pero él iba como...
Bueno, él iba como muy bien
claro,
vestido.
Claro, claro, iba muy bien vestido, ¿sabes? Que
una vez me...
No irías con chancletas, no irías con chancletas.
No, me pregunta un señor... por la mañana, o sea, de estos días que estás súper atareado, ¿sabes? Que te preguntan tal, no sé qué, y que ya muchas veces no sabes ni lo que respondes, y te dice, ¿puedo ir así al molino? Y yo le miré y estaba de bermudas, pero de bermudas por debajo de las rodillas, pero como de lino, era como elegante. Yo, sí, sí, no pasa nada, no hay problema. Se fue con un compañero, con Juanma de la Morena, y me llama Juanma, escribe al grupo de guías de París en ese momento: Jairo, la madre que te parió, acabas de mandar a un señor en pantalón corto al molino. No le van a dejar entrar. Buah, claro, yo imagínate ya. Claro, problemas, los sueños de la gente, el molino además, qué tal, no sé qué. Y me dice, sí, y me dice, Juanma, le llamo, le digo, joder, Juanma, lo siento. Y me dice, no te preocupes, si uno de mi grupo ha venido también en pantalón corto, los he llevado allí a un chino de la esquina, que como esto pasa normalmente, el chino de la esquina ya está esperando, le ha vendido dos pantalones de mierda.
Horrorosos.
De mierda, por 40 euros. Claro, yo le he dicho que le quedaba fantástico. Bueno, espero que no esté escuchando mi pasajero, pero bueno.
Pasa de vez en cuando. Claro,
y me dice Juanma, el señor me dice, y yo le decía al señor, Juanma le decía al señor, usted de este pantalón súper barato, no ha encontrado otro pantalón en la vida. Y al final le pregunté, bueno, ¿y qué tal? Me dice, nada, se iba encantado, pantalón nuevo al molino, yo le he dicho que todo muy barato y fantástico. Pero sí, a veces, muchas veces, que son de estos líos que dices tú, madre mía, la que me pudo haber metido. Pero bueno, solucionable. No sé si tienes historias de objetos perdidos o objetos raros o cosas encontradas, no sé si en un hotel, en un autobús, en una maleta, en un... Esto da mucho juego, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo hace años, pasaba...
Estoy expectante, hace años.
Por lo que te voy a contar, que ahora ya no es... No son iguales, pero sí me pasó algunas veces de señoras, sobre todo mayores o señores, que algunas veces, pues ya saliendo del hotel, después ya de un cierto tiempo de trayecto en el autobús, pues te decían, ay Luis, por favor, ayúdanos, porque mira, estoy intentando con el teléfono marcar y no veo la manera. Es que no me da tono, no me da señal, no me hace nada. Cuando antes los teléfonos eran modelo zapatófonos.
Sí.
Y claro, lo que tenía era el móvil de la televisión.
El mando.
El mando. Ya me pasó varias veces.
Se llevaron el mando de la televisión y quería llamar desde...
Y habían dejado el teléfono en la habitación, claro. Claro, antes eran muy parecidos.
Vale.
Bueno, claro, digo, pues es que no va a haber manera. Yo si quiere le sintonizo.
Claro, ¿qué le dices en ese momento?
Mira, si se compra un televisor ya tiene el mando, no lo tiene que...
Bueno,
pagar.
A lo mejor era Universal o algo de eso. Había una temporada, no sé por qué, en algunos hoteles tenían como teléfonos que prestaban a la gente. ¿Te tocó algún hotel de esos o no? ¿No te suena? Claro, el problema de eso es que después a los 3 días te llamaba al hotel, oye, mira, que la 303 se ha llevado el teléfono móvil. Eran como, no sé si PDAs o teléfonos que ya tenían datos para que la gente anduviera con los mapas y todo eso, y bueno, yo he tenido bastantes pérdidas.
No, a mí sí me llamaban con lo de los mandos, claro, mira, que es que...
Que se llevaban el mando.
No, claro, que faltaban los mandos claro, de las me pasó varias veces, ¿eh? O sea, ¿sí? Que ya, sí, sí.
A nivel peticiones.
Mira, ahí sí que tengo.
Uy, esto me interesa. Voy a hacer un especial peticiones. La primera temporada dio mucho
de
para.
Peticiones tengo muchísimas, por eso.
Venga, sorpréndenos.
O sea, pues mira, en un hotel de Roma, que además esto está un poco relacionado con la puntualidad. En un hotel de Roma que estaba, bueno, pues un poquito a las afueras, pues. Claro. Llegaron tarde algunas personas y claro, pues yo les dije...
¿Eres puntual o te gusta ser puntual?
Yo soy muy comprensivo con la puntualidad, muy comprensivo. O sea, no la tolero, pero soy muy comprensivo. Porque yo soy el primero, no que sea impuntual, sino que hay veces que puede ocurrir que tengas que ser... Que te retrases un poquito. ¿Sí? Porque, a ver, es que no es fácil a veces salir de los hoteles, ¿eh? Yo desde aquí lanzo, vamos, un sos. No, con las escaleras. Yo he acabado en lugares que jamás pensé que existían de los hoteles, cuando están los ascensores. Es decir, la operativa para llegar a la hora.
Sí. Hay que planificarla.
Requiere, claro, de una antelación. Y como tengas un pequeño contratiempo, es decir, que yo creo que muchas veces damos por hecho ciertas cosas. Nosotros sabemos por dónde tenemos que ir, nosotros sabemos qué tenemos que utilizar, nosotros conocemos un poquito, pero yo creo que en este trabajo es muy importante la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona, porque para esa persona todo es nuevo. Entonces, en este hotel de Roma, por ejemplo, pues había un grupito que llegaba tarde y una de las explicaciones es que no podían dormir. Que no habían podido dormir en toda la noche porque había apariciones extrañas en la habitación. Entonces que estuvieron toda la noche rezando para que esas apariciones malignas pues no les perjudicaran, claro, hicieran daño.
A ver.
Entonces lo que me pidieron fue que hiciera un exorcismo en la habitación.
No te creo.
Sí, sí, sí.
Pero te lo pidieron, como seriamente o en plan de cachondeo.
No, seriamente. Yo de hecho entré en la habitación, claro, porque este en Roma estamos 3 noches, 2 días. Entonces, el primer día que salimos a hacer la panorámica ya llegaron tarde. Entonces, y yo les veía que estaban como desencajados, digo, pero ya después de un tiempito, pues ya les pregunto, digo, pero ¿qué os ha pasado? Que es que no puede ser esto, mira, que es que la guía estaba esperando, luego, ay, Luismi, pues mira, es que no hemos podido dormir porque hemos estado toda la noche de rodillas en la cama rezando para ahuyentar estos espíritus. Entonces ya cuando volvimos, bueno, yo no lo di mucha importancia, y cuando volvimos por la tarde al hotel, claro, resulta que iban a Capri al día siguiente, que es una excursión muy bonita que tenemos, pero aquí hay que madrugar mucho. Entonces me dijeron, claro, ay, Luis, pues es que no, en estas condiciones no vamos a ir a Capri, a no ser que nos ayudes a limpiar la habitación y a hacer un exorcismo. Digo, bueno, pues nada, yo tiré de la película del exorcista.
No, busqué. Te creo. Es decir, o sea, le dijiste que sí. Dijiste,
no, vale, yo fui,
no se preocupe.
Con toda la intención de ayudarle, digo, yo haré todo lo que pueda. Porque es que esperas que yo entré en la habitación.
Luismi Quintanilla, guía de Europa Mundo y exorcista en sus ratos libres.
Yo entré en la habitación y ahí pasaba algo, ¿eh?
Ay, ¿me lo estás diciendo en serio?
Yo no, yo soy muy, muy totalmente escéptico con estas cosas.
¿Pero no, notas las energías o no?
Notabas algo, sí. Algo raro.
Es que creo que le vas a dar la vuelta ahora y me vas a decir que es que olía mal por los calcetines de alguien o alguna cosa.
No sé, notabas como que había alguien más en ese hotel. Alguien más en esa habitación. Y yo nunca he sentido eso más que en ese lugar.
¿Y qué hiciste?
Bueno, nada, pues hicimos unos rezos, yo tenía una moneda del Vaticano, tenía una especie de llave que es como una cruz, bueno, pues hicimos un pequeño ritual y ya está, se quedaron más tranquilas y bueno.
Pero, ¿y se fueron los espíritus? ¿Se fueron los espíritus?
Bueno, parece que ellos por lo menos se sintieron menos agobiados.
A Florencia no fueron, ¿no? No siguieron los espíritus, ¿no? Hacia Florencia.
De hecho, luego hablando con compañeros, guías y compañeros de otras agencias que también iban a ese hotel, resulta que era algo que había pasado
más veces
con otros clientes, con otros pasajeros, porque resulta que ese hotel estaba construido sobre un antiguo cementerio. Bueno, estas cosas que nunca te crees, que a veces contamos y bueno, pues es por darle un poco ese toque a veces un poco morboso, ¿no? A historias que para crear un poco de intriga y suspense, pero yo es la única vez, yo he notado que ahí...
Que pasaba algo.
Que pasaba algo, ¿eh? Pero bueno, que...
Que toda la gente que vaya a Roma que esté tranquilo.
No voy a decir el nombre. Bueno, el hotel ya casi no existe, ¿eh? Ya casi no existe.
Bueno, se nos está empezando a acabar el tiempo, pero no sé si tienes alguna cosa más apuntada por ahí, que veo que traes un...
Sí, más
un
peticiones papel. Tengo.
Oh, perfecto,
más peticiones,
esto.
Una muy reciente.
Vale, dale, me encanta esto.
Un pasajero brasileño, muy agradable, bueno, se incorporaba en París, le perdieron la maleta... Entonces...
¿Le perdieron la maleta en circunstancias normales o en...?
Bueno, en el aeropuerto, ¿no?
En circunstancias normales.
Sí, normales, no, que yo soy para no...
Vale, vale.
Y entonces me llama porque dice que estaba desesperado, yo bajo a recepción, me explica lo de la maleta, le digo, bueno, que lo que podamos también, pues bueno, ya teniendo la denuncia, pero que claro, hay que esperar, y entonces estaba muy agobiado porque no tenía cepillo de dientes. Digo, mira, aquí en recepción le dicen dónde puede ir y compra cepillo de dientes. Bueno, pues como a la media hora, que ya era bastante tarde, me aporrea a la puerta de la habitación. Me dice que estaba cerrado el lugar donde vendían el cepillo de dientes, que por favor le dejé mi cepillo de dientes.
Digo, pero... Por favor... No.
Dices que tengo que escobar, tengo que decir, sí, yo le entiendo, pero mire, dase cuenta que mi cepillo es un cepillo que...
¿Pero qué? ¿Quería usarlo y devolverte?
Dices que no puedo estar. Dices, no puedo estar. Dice, no me puedo dormir. Pues sería un toco, un tico. Dice, no me puedo dormir sin cepillarme los dientes. Digo, pues hágaselo con el dedo, por favor.
Me está dando un...
Bueno, pues los momentos que... pues de desesperación, que yo entiendo también, ¿sabes? Pues te ríes un poquito y...
Y... Pero no te dio la risa cuando te lo dije.
Sí, claro, claro, ya le dije, digo, pero usted se da cuenta. Dice, no, no, no pasa nada, yo se lo devuelvo. Y dice, no, si no me voy a quedar con él.
No, no, quédate. Bueno,
yo
no,
si quieres se lo
regalo. Claro, si el problema casi era más, pues decir, si se lo regalas.
Dice, yo se lo regalo, yo se lo regalo.
Más para él, claro. Sí,
ay,
sí.
Yo se lo regalo.
Vale, vale. ¿Más peticiones tienes?
Más peticiones. Bueno, un señor también en Venecia... Me dijo, ay, Luismi, por favor, me tienes que ayudar con esto. Necesito bendecir una medallita en los canales de Venecia. Que me han dicho que es agua santa y bendita. Mira, es la primera vez que lo digo, ¿eh? Digo, mira, el agua de los canales de Venecia puede ser muchas cosas.
Pero santa y bendita.
Pero santa y bendita. Digo, esa ciudad pecadora. Dice, sí, 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 porque en mi pueblo, mi vecina me lo hizo. Y dice, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar.
Bueno, yo también digo que al final esto es una cosa de fe. Quiero decir, si él cree que el agua de Venecia
sí,
tiene
claro,
algo...
Sí, claro, yo digo, aquí estamos para lo que sea. Que hay que bendecir, la medallita la bendecimos.
¿Y qué hizo?
Ocurre?
¿La echó al agua o qué?
No, lo que pasa es que la tenía... claro, tenías la medallita que llevaba al cuello...
Hombre, ya, pero eso sí, se saca.
Se saca, pero claro, ¿qué pasa con los canales? Que no es fácil.
Sí,
era
claro.
Un día que había medio llovido y hay mucho verdín en las piedras.
No te creo.
Y entonces, claro, yo le dije, no se arrime tanto, no se... por favor, que esta bendición... Bueno, no, no, es que la tengo que sumergir, no, no. Digo, pero que ya es suficiente. No, no, no.
Bueno, no te creo.
Bueno, pues claro, se resbaló que se cayó al canal.
Bueno, la medalla bien.
Bueno, la medalla.
Mira,
claro,
no hay mal que por bien no venga. Se fue la medalla bendecida y el hombre bendecido también.
Bueno, pues eso. Imagínate. Bueno, luego recuperarlo, el hombre todo mojado. Bueno, en fin.
Es un lío eso, ¿eh?
Mm. Y nada, ¿qué más te cuento? Bueno, pues cosas también un poco a nivel médico que también nos afectan y es una responsabilidad, ¿verdad? Porque
porque bueno, mucha gente viaja con
a nivel
con
de salud, hay veces que
es
gente mayor, entonces un día en Pompeya mismo, pues había entrado, estaba yo solo como guía, había dos grupos que ya habían entrado ya con sus guías para visitar las ruinas y entonces me comenta una señora, dice, fulanita no va a entrar, que no se encuentra muy bien.
Alerta.
Y entonces yo voy al baño, y la oigo a una persona como gritar. Y me pareció, no sé por qué, hablaba en español, que digo, si es que, digo, a lo mejor es esta señora que falta, que se encuentra mal. Dice, ay, pero, y ya le pregunto, pero está bien, ¿qué le pasa? Ay, es que estoy embarazada y creo que he roto aguas.
No te creo.
Bueno.
No te creo.
Digo, ¿pero qué me está contando? Dice, sí, sí, no me, tengo unas contracciones. Dice, es que no sé qué hacer. Dice, no puedo moverme. Bueno, pues imagínate. Pues nada, yo intenté tranquilizarla, eché mano de médico de familia, anatomía de Grey. Digo, venga, vamos a... Mire, usted tranquila, respire. Dígame cada cuántos segundos tiene las contracciones. Yo no sé cada cuántos segundos es más peligroso o no, pero...
Bueno, pero eso es más peligroso, ¿sale? Sí.
Digo, no, todavía... Entonces, lo que me dijo, digo, no, todavía puede usted... Todavía falta, no se agobie. Digo, vamos a hacer una cosa, usted siga respirando y voy a llamar a alguna compañera para que entre y le ayude y nada, pues allí las personas que trabajan para nosotros, el equipo de coordinadores que está allí en Pompeya, pues enseguida llamó a una ambulancia, vino una ambulancia a buscarla y se la llevaron al hospital más cercano.
¿Había roto aguas?
Creo que sí, claro, yo no.
Ah, no sabes al final si fue niño o niña.
Creo que lo llamaron Pompeyo.
Pompeyo.
Que por cierto es un nombre italiano bastante común, ¿eh? En el sur.
Y buen sitio para nacer,
pues,
¿eh?
Pues momentos muy, muy tensos, ¿no?
Bueno, tensos que con el tiempo se convierten en casi graciosos.
Sí,
claro,
sí.
En aquel momento que alguien te diga que ha roto aguas. Bueno, pues ya nos estamos pasando de tiempo, pero me da absolutamente igual porque realmente Bueno, no quiero decirlo yo, pero creo que estás en el top 5 de anécdotas, por lo menos que yo haya escuchado por aquí, sobre todo por raras o por... bueno, no sabría muy bien cómo definirlas, pero me lo estoy pasando muy bien. Vamos a ir allá un poquito al final. Si te preguntara por una ciudad o por un lugar al que te teletransportarías ahora mismo, así con una varita mágica, plunk, ¿cuál sería y por qué?
Pues te voy a responder de una forma quizás también poco convencional, un poquito extraña. Algo que adoro de este trabajo y que empecé a amar viajando es visitar las periferias. Y cuando el poquito tiempo libre que disponemos, pasear por ellas en plan flaner. ¿Sabes? Como, no sé si has visto la película de Nanni Moretti, la de Caro Diario. Bueno, él recorre con su moto, con su Vespa, pues todos los barrios residenciales de la periferia de Roma. Y disfruta muchísimo porque son realmente los lugares donde vive la gente, pues, como tú y como yo. Los barrios donde se desarrolla la vida cotidiana, barrios con arquitecturas que son, claro, son realmente extrañas, a veces con edificios asombrosos, otras veces con ejemplos pues horribles, pero con el encanto de los lugares donde vive la gente normal. Entonces, nuestros hoteles, como los hoteles de todas las agencias, no pueden estar muy céntricos. No, bueno, y hay veces que están en barrios que yo jamás hubiera conocido
si no fuera por eso.
Si no fuera porque estaba ese hotel. ¿Sí? Y son barrios que tienen, pues, un encanto especial, donde yo paseando desconecto. O sea, a mí lo que me dan es una capacidad para desconectar. Si
y por ejemplo,
después de un día muy agobiante, muy estresante, ese ratito que tienes, que luego a lo mejor pues tienes que ir al Molino o al Trastevere, o si yo puedo dar un pequeño paseo y disfrutar, pues eso, de los edificios.
¿Y alguna ciudad concreta? Quiero decir, ¿alguna periferia de alguna ciudad concreta?
Pues mira,
¿o te gustan en general?
No, bueno, las más interesantes y las que más he podido conocer.
¿No? París,
claro, ¿no? Los alrededores, claro, los Banlieues de París, que hay barrios que son fantásticos, donde está ahí Sile Molino, es un barrio precioso y con ejemplos de arquitectura para ayudar, para facilitar, para dar mayor calidad de vida a las personas que están allí. Y en Roma también hay a mí el barrio de donde está el Aran Park, que lo conocerán muchos compañeros, a mí me parece fantástico.
Bueno, curiosa respuesta, me ha gustado mucho,
pero
la verdad, diferente por lo menos. Vale, si te preguntara por una foto perfecta, no hace falta que la tengas en papel impresa, ¿no? Pero si te dijera cuál es la foto perfecta que te imaginas tú, a la que siempre vas y dices, esto me da paz o me da tranquilidad o me da risa o lo que tú quieras.
Pues hay sitios también, hablo ya no de la periferia de Roma, los alrededores de Roma, hay sitios que realmente en alguna ocasión que he podido escaparme, hay una playa preciosa a unos 50 kilómetros de Roma que se llama Santa Severa. Esta playa en un extremo tiene un castillo medieval, el castillo medieval llega hasta el mar y el oleaje golpea contra el castillo. El atardecer en esa playa con la silueta del castillo, pues parece como un mundo mágico, ¿no? Parece que te teletransportas y estás en otra época. Y además, muy cerquita de esta playa está Bomarzo, que es este jardín de los monstruos, que es un poco un lema también de nuestra adicción a los viajes, ¿no? Porque el lema de este jardín es ogni pensiero vola, es decir, que cada pensamiento vuela, ¿no? Porque es de lo que intentamos, ¿no? Que esos pensamientos se hagan realidad, ¿no? Y entonces hay muchos sitios a pocos kilómetros de Roma que son fantásticos. Y yo algún verano que he podido tener un tiempito, pues me he acercado a esa playa.
Bueno, pues ya llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada de Historias de Guías, Y nos vamos a terminar con esa frase que me ha gustado mucho: cada pensamiento vuela. Muchas gracias por hacer volar aquí en este podcast todas esas anécdotas muy interesantes y muy divertidas, Luismi. Espero que nos crucemos más y compartir contigo pues momentos en la carretera, y sobre todo pues eso, mil gracias por estar y por compartirlas aquí en Historias de Guías conmigo y con toda la gente que nos está escuchando. Gracias.
Un placer haber podido compartir esta charla contigo, y muchas gracias por la invitación, y espero que eso, podamos seguir contándonos anécdotas en vivo y en directo en breve, ¿no? En alguno de nuestros viajes.
Gracias.
Gracias a ti.